Jonathan Wise. Donde la noche se funde con los pensamientos.
Es la noche, 36 minutos, seguimos aquí en 60 Watts, también a través de www.radionacional.com.ar, en Twitter, @nacionalam870, con nuestro hashtag 60 Watts, y vía WhatsApp al 11-65-840870, hoy compartiendo la compañía aquí en nuestros estudios de Carlos Roborati.
Carlos, vos recién hiciste la relación entre las ciencias sociales y la geografía, y planteabas desde ahí una mirada. Y decías, cuando no estábamos al aire, que la diferencia de peso está dada por la cantidad de gente que estudia geografía y se recibe de tal, comparada con otras ciencias sociales. Sí. Entonces, la pregunta viene por este lado. Aunque una actividad tenga ciertas garantías de conchavo, ¿facilita la cuestión o más bien la cosa funciona por otra lógica?
Bueno, yo siempre pensé que iba a funcionar así, porque yo estoy, digamos, en la universidad y en la geografía después del golpe, digamos, o sea, desde el 84, yo me hice cargo del departamento, después del instituto, y yo siempre decía, bueno, hay que promocionar esto, no hay geógrafos sin trabajo. Sin embargo, no funciona demasiado bien. No, seguimos manteniendo una escasa cantidad de gente que elige la carrera, como su futuro, digamos, ¿no?
Pero es como un círculo, además, porque al haber menos oferta, también muchos que quieren estudiar, la oferta de horarios de cursada, etcétera, quizás tampoco le sirve, entonces tampoco puede estudiar aunque quiere, se vuelca a un profesorado.
Sí, bueno, los profesorados siempre se han mantenido dirigidos a la enseñanza secundaria, ¿no es cierto? Que siempre fue una especie de, bueno, plan B para la geografía, para la historia y para muchos, ¿no? Pero yo creo que ahora nosotros pusimos mucho esfuerzo en que esa es una posibilidad, pero no es la posibilidad, sino que hay investigación. Por ejemplo, cuando empezamos en el 80 y pico no había prácticamente doctores en geografía, y ahora tenemos varias doctoras de geografía en la Argentina, varias maestrías. Fíjate vos que las maestrías son interesantes. Nosotros tenemos una maestría en Buenos Aires de estudios territoriales y ambientales, y es una maestría muy exitosa, tiene como 50 alumnos por año, y mucho más de la mitad no son geógrafos.
¿De alguna disciplina en particular llegan o
vengan sobre todo de antropología y de sociología y ahora de ciencias ambientales, que es una carrera nueva que existe en la Universidad de Buenos Aires?
Carlos, vamos un poco a tus temas más específicos, particularmente la relación entre territorio, ambiente, naturaleza, sociedad, etcétera. Sí. ¿Cómo estamos en eso?
Bueno, Argentina es una cosa rara desde un punto de vista ambiental, ¿no? Es un gran país con poca gente, pero con bastante capacidad para destruir el ambiente, diría yo, bastante por encima del promedio internacional. No solo la gente.
¿Qué? ¿Hay promedios internacionales de destrucción del ambiente?
Y bueno, por ejemplo, fíjate vos que la Argentina contribuye para el calentamiento global poco, 0,8% de los gases emitidos. Sin embargo, si vos mirás la historia de la emisión de gases en la Argentina está muy adelante. ¿Por qué? Por las vacas.
Claro, claro.
Que producen metano. Exacto. ¿No? Y siempre hubo muchas vacas en Argentina. Claro. Entonces, por eso es una cosa interesante. Ahora, a pesar de eso, digo, Argentina no tiene crisis ambientales demasiado importantes. Las más grandes están ocultas. Fíjate vos que yo creo que el problema ambiental más grande de Argentina, si sumás la cantidad de gente afectada, es la basura.
Ese es el problema ambiental en primer orden.
Y seguro, afecta al 92% de la población argentina que vive en ciudades. No hay ninguna ciudad en Argentina que haya solucionado el problema de la basura.
¿Y eso es posible solucionar el problema de la basura?
Bueno, una solución es los países europeos que le mandan la basura a otros, ¿no?
pero no parecería ser una solución para nosotros. ¿Hay soluciones que no sean esas falsas soluciones?
Bueno, no, yo creo que no hay ninguna solución absoluta posible, pero porque la gente es natural al ser humano producir basura.
Es cierto, pero Canadá tiene un modo que consiste en que cada uno deshace su propia basura y la entierra.
Bueno, también, porque tengo que decir, nosotros somos pocos en mucha superficie, en Canadá estaría mucho menos.
Claro, mucho menos.
Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ahora, yo no creo que pase eso en Toronto, ¿Dónde la vas a enterrar? Claro, yo creo que esa pasará, porque también hay una especie de cosa idílica. Seguramente los que la poca población que vive en Argentina en el campo no tiene problema de basura.
Sí, se la da a las gallinas.
O si no, produce tan poco y como está tan distribuido, digamos, la naturaleza sabiamente se encarga de hacer algo con ella. Pero si tenemos 14 millones de personas mezcladas en una superficie muy pequeña, tenemos que cada uno de nosotros produce un kilo de basura por día, más o menos.
Un kilo. De modo que 14 millones son 14 millones de kilos.
Sí, exactamente.
Wow.
Por día. Que tenés que manejar de alguna manera.
Ahora, es posible no terminar con el problema, pero sí acotarlo, no, sí seguro, mejorar.
Seguramente. Si uno ve los países, Alemania, porque me acuerdo que en Alemania, en mi casa teníamos, creo que 5 tachos de basura diferentes, ¿no? Vidrio oscuro, vidrio claro, orgánico, papel, lata.
Todos los tachos de basura de plástico que después había que reciclar.
Exactamente. No, pero fíjate que entonces había un basurero por día que se llevaba solamente uno de los tachos, ¿no? O sea que eso se puede hacer y podés reducir muchísimo la basura, ¿no? Y podés también, una cosa importante...
Esto que es aprovechar los distintos elementos como si fueran insumos para otra cosa.
Exactamente. Y también hay una cosa importante, que es la responsabilidad empresarial en todo esto. Uno de los grandes volúmenes de basura son los envases.
Claro.
¿No? Sin embargo, Argentina ha avanzado muy lentamente con la idea de que los responsables de los envases no sos vos que lo compras, sino es el que lo produce. Ah. O sea que si vos te tomás una Coca-Cola, no tenés que ser vos el responsable de lo que pasa con esa Coca-Cola, sino que la Coca-Cola tiene que poner puntos de concentración de botellas y vos se lo llevas a Coca-Cola.
O de latas.
O lo que sea. Y fíjate una cosa interesante, lo que pasa con las pilas.
Sí, claro.
El otro día había Brailovsky, que es un ambientalista muy conocido, sacó una especie de web, tiene una página, sacó una cosa interesante diciendo, ¿por qué en Argentina hay tanto lío con todas las pilas, ¿no? Por ejemplo, dice, hay que cuidar las pilas, son muy peligrosas. Entonces hay como dos teorías, ¿no? Una que son peligrosas y están concentradas. Por lo tanto, que mejor que cada uno tuve su pila en su basura. ¿Por qué? Porque lo peor que uno puede hacer en realidad es juntarla. Y los colegios, curiosamente, hacen campañas para juntar las pilas. Tienen una bomba ahí en el colegio,
¿no? Un núcleo de contaminación brutal.
Y en empresas también,
Sí, claro, fíjate vos, pues después si no sabes qué hacer con las pilas, es un problema.
¿Y qué habría que hacer con las pilas si las juntas?
Y que la compañía debería ir y se haga cargo de las pilas.
Claro. Y tiene que procesar, pero ¿no hay legislación en ese sentido?
Con las pilas no.
¿No? No. ¿Con los envases tampoco?
Está por haber, con los envases.
Ahora, la Unión Europea avanzó mucho en la regulación de envases, en la mezcla de materiales. Digo, mezclar materiales en un envase dificulta el reciclado, por tanto hay mucha regulación en los materiales, en la mezcla.
Sí, además hay una especie de sobreutilización de envases, ¿verdad? Vos, claro. Creo que, no sé, una marca Royal, una cosa así, decidió que eliminar la caja de los pósters Royal. Entonces no te vende más el... Porque antes había una caja y dentro de la caja los sobres.
Sí,
No eliminó la caja, que es una pavada, realmente, pero fue una medida interesante. O sea que,
claro, pero la caja
no sirve para nada.
No sirve para nada desde el punto de vista nuestro, pero desde el punto de vista de la empresa es marketing.
Bueno, no, por supuesto, pero el mismo marketing por ahí lo puedes hacer en un sobre, haces un bonito sobre de colores. Y a mí sí me vas a acordar que a veces en Argentina o en el mundo con los envases pasa como los perfumes, ¿no? Que los envases son preciosos de los perfumes y tiene muy poquita cantidad de perfume, pero lo que importa, claro, es todo lo que está por afuera.
Efectivamente.
Volviendo al tema, yo creo que el problema ambiental oculto de la Argentina es la basura.
¿Qué otros problemas hay?
Bueno, yo diría, es otro problema también no tan oculto y que afecta una cantidad muy grande, es la contaminación de los ríos urbanos, ¿no?
Claro.
Urbanos, ¿no?
Claro. Eso es una historia de larga data.
Bueno, sí, está el asunto con el riachuelo, que decís, pero bueno, la gran contaminación viene con la concentración industrial, básicamente.
Es el Luján y toda la cuenca del Luján y sus afluentes.
Luján, el Reconquista y el Riachuelo, son tres ríos, ¿no es cierto?, que están altamente contaminados, sobre todo el Reconquista y el Riachuelo tienen un nivel de contaminación que yo no sé si alguno de los vamos a poder arreglar, porque no es un problema solo del agua, sino es un problema del barro. O sea, después de tantos años, en el fondo de estos ríos se ha acumulado una cantidad de metales pesados y cosas así, que si vos, pues siempre te dice, vamos a dragar el riachuelo. Sí, pero ¿qué haces con el barro? Lo pones ahí y haces encima.
Lo mandas a las escuelas.
Sí, 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 es un tema bien complicado. Ese es el segundo tema. Después empiezan a aparecer problemas que ya son como más públicos. La deforestación, por ejemplo, ¿no? Un tema bien.
Avanza la deforestación.
Avanza porque avanza el capitalismo agrario, si quieres llamarlo de alguna manera, o el agronegocio, como quieras llamarlo. ¿No es cierto? Ese es un problema.
¿En qué regiones, sobre todo, avanza la deforestación?
En el norte de Argentina. Norte. Claro, porque tengo que la soja, que es, yo diría, la gran responsable de la deforestación ahora. La soja, porque tenemos la soja. Si en vez de soja fuera maíz, pasaría exactamente lo mismo.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí,
no
sí.
Hay que demonizar a la soja.
No, es el precio lo que
es. No, es la idea del agronegocio, o sea, de la idea de una industria agrícola, de alguna manera, ¿no?
Aparte la expansión de la pampa húmeda y el ampliado de la zona de cultivo produjo que una incorporación muy violenta de tierras marginales.
Bueno, sí, pues una de las cosas que le enseñamos mal, ustedes se acuerdan, en geografía, uno de los mapas más horribles era de Isoieta, ¿no?
Claro.
Unas líneas misteriosas que estaban ahí.
¿Sobaras, Isoieta?
Sí, fíjate vos que uno pensaba que las Isoietas, sobre todo las que miden precipitación o definen de precipitación, uno pensaba que eran como las montañas, que estaban siempre ahí. Pero no pasa así, las Isoietas se mueven.
¿No? Se mueven con los cultivos, se mueven con...
Claro, y se mueven las Isoietas y atrás se mueve el cultivo. O sea que desde el 70 en adelante la variabilidad, digamos, de la precipitación ha sido muy grande y avanzó.
Y ¿no? el viejo mito, si es que es un mito, es la pregunta, es esa, del avance de la desertificación desde el sur, ¿también es verdad?
Mira, el tema de desertificación es bien complicado. Es una palabra que a uno le parece interesante, pero que es muy difícil de medir.
Es muy difícil de medir.
¿Sabes por qué? Por el problema, cuando vos decís se desertificó, esto significa que vos sabías cómo estaba antes. Y el gran problema de la desertificación es que no tenés una línea de base, lo que se llama una línea de base. O sea, vos decís, seguramente la Patagonia se desertificó, porque cómo era antes.
Pero la pregunta es, ¿en el límite del desierto patagónico con la pampa no hay una línea que avanza, no?
No. La desertificación de Patagonia se produjo dentro de la misma Patagonia por un proceso muy simple que fue nuestro primer gran problema ambiental, que fue poner demasiadas ovejas en la Patagonia.
Poner ovejas.
Una fuerte desertificación, claro. Muchísimo. Cuando se empezó a crecer la bajada de ovejas en la Patagonia a fines del siglo XIX, el precio de la lana empezó a aumentar muchísimo por el aumento de la producción textil. Entonces había mercado para la lana y los grandes terratenientes patagónicos aumentaron la bajada continuamente, ¿no es cierto? Sin darse cuenta de que ellos no estaban poniendo pasto ni nada por el estilo, sino que las ovejas comían el poco pasto o los arbustos de la Patagonia, y eso produjo un proceso de desertificación, en serio, ¿no?
Ah, mira vos.
Medidas del INTA indican que hay sectores del centro de la Patagonia que son prácticamente irrecuperables.
¿Qué quiere decir?
Fíjate vos que en 1910 había 3 veces más ovejas en la Patagonia que ahora.
3 veces. Y si cuántas hay ahora y cuántas había.
Ahora hay como unos 10 millones, creo que ya había 30, igual habría 30 millones de más.
Wow.
Faltan 10 minutos para las 11 de la noche y la segunda elección musical de Carlos Laborati del día de hoy es bastante curiosa. Así que queremos que él nos cuente de qué se trata.
Es una sorpresa eso.
¿Es una sorpresa?
Sí, porque es raro, ¿eh? Va a ser una cosa absolutamente novedosa.
¿Querés primero contarnos y después escuchamos o escuchamos y después nos contamos?
No, les cuento rápidamente. Hace unos 8 o 10 años me invitaron a participar en una expedición por el río Paraná que organizó la Cooperación Española. Y subimos por el río Paraná durante un mes con un barquichuelo, un grupo de paraguayos, argentinos y españoles. Y uno de los que participaba era Jorge van der Mole, músico de Rosario, y un antropólogo paraguayo, Nito, que tenía un poema que nos pareció fantástico, y entonces ahí apareció esta música que... Vamos a escuchar.
Jorge le puso música al poema. La escuchamos entonces, Jorge van der Mole con Cielito Marangatu.
Ah, eso está, perdón, esto está grabado en el barco.
O sea que esto lo trajiste vos.
Sí.
Perfecto.
Thank you.